prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Qué bien que Juan de Cañadas me ha puesto esta sintonía. Y dirá a la gente... ¿Por qué no habla Gema Moreno? ¿Quién es ese tío que no es Gema Moreno que está abriendo el programa? Bueno, tenemos Gema y yo un tema en común, pero eso es una cosa nuestra. Gema hoy no está.
Vaya.
Ha fallado después de muchos programas, ¿eh?
Vaya.
Y es que no coincidís.
¿No será que está haciendo fotocopias?
Está haciendo fotocopias.
Ay,
luego la metemos para la entrevista.
Claro que sí, hombre.
Oye, ¿por qué ponemos esta sintonía? Os preguntaréis.
No tengo ni idea, pero nos lo vas a contestar.
Oye, pues
nos lo vas a contestar seguro.
Muchas gracias por venir.
Nada, hombre.
Llevabas dos programas sin venir.
Estoy ocupado con unas cosas que ya os comentaré.
No, ya he comentado yo que la tele china te he entrevistado. ¿Cómo se habla en chino?
Pues hablando en inglés. Pero siempre he defendido al país, ¿eh? La marca. En España no hay siesta.
Bueno, oye, ¿por qué ponemos esta sintonía? ¿Lo sabes tú o no?
No, no lo sé.
Porque hoy vamos a hablar en busca del talento perdido. Sube, sube, Juanda, sube un poquito. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo me viene a la cabeza una frase célebre de Henry Van Dyke que habla que utiliza en la vida los talentos que posea el bosque. Estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Profundo, ¿eh?
Muy profundo.
Muy profundo.
Muy profundo.
Programa.
Este señor.
Es un tío muy
Oye,
interesante.
Vamos a hacer hashtag Humorco, la pregunta del día. ¿Aprovecha el talento vuestra organización? Hashtag Humorco, ¿aprovecha el talento vuestra organización? Y decís lo que queráis. ¿Aprovechas en tu organización el talento, José Luis Casero?
Contratamos talento, si no contratamos tiempo. Es decir,
voy a polemizar hoy sobre eso.
¿Sí?
Y es que eso del talento... Bueno, luego lo hablamos con los tertulianos.
Vale.
Luego lo hablamos, ¿vale?
Hecho,
¿me dejas contar una cosita que me pasó el otro día?
Por favor.
Pues venga, vale, dale, Juanda. Cuando tú quieras.
Haciendo el humor.
Soy muy respetuoso con las creencias de las personas referentes a la existencia del más allá y de otras dimensiones alrededor de la nuestra. Sí, sí, Juanda, sí. Creo firmemente que si algunas personas tienen sentido del humor en vida, estoy convencido que en otro lugar también tendrán sentido del humor e incluso serán bromistas. O por lo menos eso espero. El caso es que una persona mayor que conozco y que desprende bondad me contó un relato sobre algo extraño que le había pasado. Atentos, ¿eh?
Cuéntalo, Ángel.
Ella es una persona muy creyente. Y todas las noches, como dice ella, reza su diosito. Que esto da pistas culturales de qué nacionalidad es esta persona, ¿no? El caso es que por la noche, cuando le pide cosas a su diosito, relacionadas con la protección, la salud, seguramente el bienestar económico también... Pero lo más curioso es que todas, absolutamente todas las noches, le pide que le despierte a las 5:30 para levantarse y no llegar tarde a trabajar. Porque ella entra a trabajar a las 7:30. No, pero todas las noches le dice, Diosito, por favor, hazme que me levante a las 5:30. Que digo yo, que ¿por qué no pone una alarma?
No, ¿no estarás hablando de un amigo llamado Ángel?
No. Vale. Es una señora mayor que conozco. Bueno, el cacho...
¡Cacho! Ahí, sigue.
Es que la otra noche me contó que se despertó a mitad de la noche porque oía ruidos. Y cuando se dirigía al baño, escuchó una voz que le decía lo siguiente. A ver si
vas
pongo
a
voz.
Pon voz.
¿Me pones voz tenebrosa, Juanda, o no? Va. ¿A qué hora?
¿A qué hora?
¿A qué hora? Ella se asustó tanto que empezó a reír y a llorar a la vez, lo que hizo despertarse al resto de los habitantes de la casa. Cuando le preguntaron qué pasaba, no terminaba de responder, porque estaba en estado de shock. Por lo que su contrariado esposo decidió echarle un vaso de agua fría por la cabeza.
Coperrete,
Y eso hizo que entrase de nuevo en razón. Lo de reír y llorar a la vez creo que lo he visto alguna vez. No sé si tú lo has visto alguna vez.
Sí.
¿Vale? Y que diera explicaciones sobre su actitud. Ahora vive asustada porque dice que puede escuchar la misma voz y eso le produce miedo.
No me extraña.
Y digo yo, si le pides a alguien que te despierte y, no, y te ha escuchado tu mensaje, digo yo que lo lógico es preguntar adecuadamente por la hora a la que quieres ser despertado.
Correcto, correcto.
Es decir, que el que la haya escuchado en el más allá ha actuado correctamente. Pues esta buena mujer no había encajado la situación. Y es que conoce de que de sus muchas peticiones solo ha sido atendida la del despertador.
Vaya,
ni la del
vaya.
Dinero, ni de
los
nada.
Números de la primitiva, esas cosas.
Le recomendé que pusiera un alarma en el móvil debido a que su bondad y forma de ser no había coído en esa posibilidad.
Tenemos que traerla un día al programa.
Sí, 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 de verdad. Bueno, es un personaje. El caso es que ahora tiene más cuidado con lo que pide. Me dice que por las noches ya pide ciertas cosas. Moraleja, si pedimos algo al más allá, es posible que nos lo conceda, José Luis. Así que cuidado con lo que pedís. Yo, por si acaso, me he comprado una talla de pantalones más ancha por la parte delantera por si se cumple mi petición.
Uy, por Dios, Ángel.
Dale, Juanda.
La entrevista.
Bueno, pues sí, qué ilusión. Nos lo decíamos al principio del programa. Tenemos con nosotros a Fernando Callo, uno de los actores pues que más se mueven hoy en día, tanto en televisión como en teatro.
Está
¿verdad?
De moda, está de moda.
Está de moda. Fernando está
me
de
tiene
moda.
Tiene machacado
bueno,
mi familia.
Espero que sea algo más que una moda.
No, no, es verdad. Que no sea una moda pasajera, ¿no? Claro, que es lo que suelen ser las modas.
Espero haber llegado para quedarme.
Ay, pero qué alegría tenerte aquí, Fernando. Es muy ilusionante esto, que lo sepas.
Hombre, y para mí un placer estar aquí con todos vosotros y con los que nos escuchan.
Que sepáis, los que nos escucháis, que últimamente se le puede ver por la serie El Caso, Crónica de Sucesos, y también en el Ministerio del Tiempo se te ha visto.
Se me ha visto en el Ministerio del Tiempo haciendo de Napoleón, en El Caso me estáis viendo todos los martes en Televisión Española, y a partir de esta semana La Punta del Iceberg, una película maravillosa de David Cánovas con Maribel Verdú, con Carmelo Gómez, con Ginés García Millán, en fin, con un repartazo inmenso, con Álex García, estará también en todos los cines, un thriller apabullante, eso os lo recomiendo fervientemente.
¿Cómo se llama?
En la punta del iceberg.
Pues hay que ir a verla.
Hay que ir a verla ya. Vamos a... No, todavía no, que no se ha estrenado.
Y además está muy relacionada con el mundo de la empresa. Cuidado.
Ah, sí, vale. O sea, que tiene que ver con este programa.
No, tiene que ver absolutamente. O sea, es de una mujer que es el personaje que interpreta Maribel Verdú, Sofía Cuevas, que de su directiva la envían a investigar una filial de su empresa porque ha habido 3 suicidios.
Me gusta ese comienzo. Oye, está bien pensado.
Basada
en
hechos reales, que ya hubo una empresa francesa que tuvo suicidios.
No,
bueno.
Cuidado, no tuvo 3, tuvo 35.
Sí, no, varios suicidios. Sí.
Varios no, muchos. 35 son muchos.
Yo creo que eso sí que se les puso de moda en un momento. En esto se nos ha descontrolado.
Mala moda.
Oye, Gemma, presenta a Fernando, porque ha hecho algunas cosas antes, ¿no? Además.
Hombre, pues le hemos visto en películas como El Orfanato, de José Antonio Bayona, The Counselor con Ridley Scott, ¿lo he dicho bien?
The Counselor.
The Counselor.
The Counselor.
Es toledano.
O bien el consejero. Entre, para los amigos, el consejero.
Y también La piel que habito, con Almodóvar. Pero además has hecho muchísimo teatro.
Mucho teatro. Sí, ahora estamos con una obra que no os podéis perder, que se llama Páncreas, que es un texto, no te lo pierdas, contemporáneo, de Pacho Tellería, premio Ercilla de este año, la mejor creación dramática. Es un texto contemporáneo en verso.
¿Qué dices?
Sí. Lo que me
oyes. Juan López y cosas de estas, pero bueno.
Sí, pero con lenguaje contemporáneo. Es una historia de 3 amigos y una donación de páncreas. Bueno, es un espectáculo realmente, es una comedia, pero no de sonrisita, de una comedia, ay, jijiji. No, es una comedia desternillante con la que estamos triunfando por toda España. Estuvimos ya en Madrid, porque es coproducción del Centro Dramático Nacional, Páncreas, y volveremos a Madrid a partir del 24 de agosto al Teatro Amaya. Y no os la podéis perder, porque es una función, además, para ir con tus hijos, con tus padres, con la familia, con los primos, invitar a la portera de tu casa, a todo el mundo puedes llevar a ver.
Oye, pero qué original, todos, el sí, planteamiento, sí. Me encanta, Ángel, tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros aquí.
Oye, Fernando ha ganado unos cuantos premios, ¿no?
Hombre, pues sí.
Dale algunos.
Ha sido, mira...
Tenemos poco tiempo.
Tenemos poco tiempo, es que tienes mucho currículum, es lo que pasa, Fernando.
Pero
en el 99 fue el premio Toulouse de Cine España.
Sí, sí.
Por la película Shaky Carmine.
Shaky Carmine.
Shaky Carmine.
Bueno, la verdad es que eso no estaba castellanizado. estado, o sea, que en realidad era Sheik y Carmine.
¿Eh? Sí, perdona, Sheik y Carmine, estamos en España.
Sí, es una película, la primera película de Chema de la Peña, que fue mi primera película en el año 99 y por la que me dieron ese premio, el premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse, que es un festival de cine español en Toulouse muy importante, y que fue mi primer premio, mi primera película, y lo recuerdo con mucho cariño. Es un ladrillo de vidrio que tengo ahí puesto encima del piano en casa, y con mucho cariño.
Entraste por la puerta grande, empezó por la puerta grande. Mira, y otro, lo acaba de decir, el piano, Ángel, es que es músico también.
Sí, 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 yo cuando he visto, cuando me he metido a investigar, digo, ¡es músico! Joder.
¡Es músico, Dios mío!
Yo es que soy un tipo muy nervioso, entonces no tengo tiempo libre, no tengo tiempo libre porque lo ocupo con cosas. En cuanto tengo un momento libre, pues hago una película, una obra de teatro, toco el piano,
lo
en
que
fin.
Te va saliendo, todo en plan Leonardo, tú eres un humanista.
Y todo esto sin tomar drogas, o sea...
Pero bueno, imagínate. Bueno, Ángel, prepara, lanza una de las preguntas que has preparado tú pensando, pues mira, en el Morancó.
Como aquí estuvo Silvia Marsó, como recuerdan nuestros oyentes fieles, sí, ¿vale? Sí, le voy a hacer la misma, porque además es un topicazo de pregunta, pero me apetece hacerla porque esto es un Morancó. ¿Qué es más difícil, Fernando, hacer comedia o hacer drama?
Hombre, lo más difícil... Lo más difícil es hacer comedia, sin duda alguna. Ya te lo digo yo. Es que además mi formación básica es de comedia. O sea, yo salí de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y me fui a Italia a un sitio que se llama la Escuela Internacional de la Torre Cómico, que es en aquel momento por lo menos la única escuela en el mundo para actores específicamente de comedia. Y mi formación base es esa. O sea, yo he hecho teatro, he hecho clown, he hecho comedia del arte con máscaras, he actuado en bares, en convenciones, en sitios, y he hecho muchas cosas que tienen que ver con la comedia, tal y como la entendemos ahora. Desde luego, hacer comedia bien hecha es muy complicado. Y una comedia como esta que tenemos ahora, como Páncreas, que es un mecanismo de relojería delicioso, es muy difícil. Está muy bien escrita, pero luego aparte muy bien dirigida, tiene un punto de teatro del absurdo y una puesta en escena muy bonita, luces, escenografía muy chula, tres actores impresionantes, Alfonso Lara, que le conoceréis pues de un montón de series de televisión, José Pedro Carrión, etcétera. Pero ese mecanismo, esa cosa matemática que tiene la comedia, que tiene de respuesta inmediata, o sea, tú un drama, si lo haces mal, tú puedes salir del teatro o de la película o del rodaje de la serie de televisión igual, pero la comedia, si no se ríen, es que algo ha fallado.
Totalmente.
Entonces, y eso es algo que vamos, es empirismo inmediato, y eso es lo complicado que tiene la comedia. Además, por ejemplo, en teatro, o tú, que cuando haces una actuación en directo, el 50% de esa actuación es el público. Si el público está bien, te ayuda y sube aquello como la espuma.
Te vienes arriba.
Pero ahora, como no esté ese público, la función no tira. Entonces, es algo muy delicado, muy delicado.
Pero hay que saber llevarlo al público también. Hay que saber darle su espacio, hay que saber dejar que se ríe, dejar que se ría, dejar que aplauda si le
sí,
apetece.
Sí, sí, yo por si fallan las cosas siempre llevo un Kalashnikov en la maleta. Por si la cosa se tuerce.
Siempre tienes a la CLA también, puedes meter gente, claro, ¿no? Claro, ahí sí, con pinches que te aplaudan. ¿No? Eso se lleva desde siempre en el teatro, ¿o no?
Claro.
Ángel, ¿tú no metes CLA?
¿Dónde?
En tu vida diaria.
Yo en mis actuaciones, ¿vale? Cuando o sea, a mí me pondría mucho más nervioso el teatro, porque está la gente ahí, la puedes tocar, que un rodaje. Un rodaje es corta y repetimos, y corta y repetimos. Pero un teatro es que te desnudas delante de la gente.
Bueno, eso tú. Yo cochinadas las justas, ¿eh?
No me digas que en Páncreas no te desnudas, pues ya no voy. Paso, tío.
Pues, hombre, enseño un pecho, pero...
Dios mío, Ángel.
Pero lo tengo operado, no te preocupes.
Oye, quería preguntarte una cosa. Has trabajado con José Antonio Bayona, que está de moda, no, vamos, está en el top. Ridley Scott, que es un director por excelencia, y Pedro Almodóvar. ¿Quién tiene mejor sentido del humor? ¡Mójate! ¿Qué no nos escucha?
Pues, sentido del humor... Hombre, yo, por la experiencia que tengo, Ridley Scott es un abuelito que cuenta unas anécdotas encantadoras de toda su vida, de lo que le ha pasado, de lo que viene, de lo que va. Está en ese punto, además, de que como ya está de vuelta de todo, habla sin pudor de muchas cosas y es muy simpático, es muy divertido. Hombre, yo es que a J. Bayona, el director del Orfanato y de Lo Imposible, le vi en su primera película con una responsabilidad tremenda. Entonces ahí, sentido del humor tenía poco, no tenía tiempo ni ganas, yo creo, porque tenía que demostrar todo lo que demostró haciendo esa gran película, ¿no? Y Pedro Almodóvar, y es que lo que hice en La piel que habito es una colaboración pequeñita, entonces, bueno, trabajé con un profesional estupendo y con Antonio Banderas muy bien, pero no hubo mucho tiempo para el sentido del humor.
Cuando haces un rodaje, es verdad que hay momentos muy tensos y tal, y de mucha responsabilidad, pero fluyen momentos divertidos también, y eso... ¿hace que el rodaje fluya mejor?
Desde luego, oh, sí, sí, hombre, yo creo que es imprescindible. El que haya buen rollo en un rodaje es fundamental. Lo que pasa es que cuando llegas a un proyecto del tipo que sea, sea teatro, cine o televisión, llegas muy justo, ahí tonterías las justas, claro. Valga la redundancia, porque es que estás muy concentrado en llevar el trabajo a cabo. Ahora bien, cuando llegas sobrado de preparación, pues ahí te puedes permitir estar más relajadito, disfrutar más. Por ejemplo, en La punta del iceberg de David Cánovas. Hemos estado 15 días ensayando la película, esta que hago con Maribel Verdú y con Carmelo Gómez, con lo cual llegas a la película muy bien preparado y muy seguro, y entonces, bueno, puedes estar más distendido en el rodaje, puedes hacer bromas en cuando estás en la zona de maquillaje, poniendo música, bailando, en fin, yo qué sé, haciendo cosas.
Pero cuando llegas más justo, ahí a mí claro, la tensión se masca.
Sí, sí, o cuando estás haciendo televisión, que hay muchas veces que vas con el tiempo ahí marcando tú, entonces ahí, bueno, pero por ejemplo, en el caso, la serie que se está emitiendo ahora, ha habido muy buen rollo, porque hay un equipo de profesionales, sobre todo lo que a mí me toca, que como director del periódico me toca sobre todo redacción, Fernando Guillén Cuervo, que es el creador de la serie, y Verónica Sánchez son los que salen más a investigar, ¿no? Como reporteros aventureros. Pero en redacción hay un equipo de profesionales de primer nivel, como Blanca Pilanes, como el propio Fernando Guillén, Verónica Sánchez, Gorka Lasaosa, en fin, Nacho Mateos, Teresa Hurtado de Ori, todo actores de primera línea, que trabajar con ellos es muy fácil, con lo cual ahí la presión es menos.
Oye, en homenaje al caso, me he traído un sombrerito aquí, no me ven los oyentes, pero luego me haré una foto
una
con ella.
De sombrero de Panamá.
Santa Fe.
Efectivamente, ¿no? Claro. Sí, sí.
Estoy viendo, señores, estoy viendo a los seguidores del caso a Santa Fe. Yo no sé si conocéis. Oye, pero... a este asesino serial, este asesino en serie que tenemos con ese sombrero
le
blanco.
Le pega totalmente.
Totalmente.
Ahora, ahora pero foto pero con no le queda mal, ¿verdad?
¿Eh?
¿No le queda mal? ¿A que no?
No, a ver si vas a ser tú.
Juanda y yo, cuando
no tendrás un rosario por ahí.
Juanda y yo, cuando le... Dice
cállate,
Juanda que parece...
mi familia me tiene machacado con eso.
Dice
que
Juanda...
Que te lo pregunte, que te lo pregunte.
Que pareces Juan Valdés.
Que yo creo que Juanda... Juanda, luego hablamos tú y yo a la salida, ¿vale?
No es que no yo no sé si os dais cuenta, pero es un poco también la última imagen de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, cuando se va alejando así con un ligero movimiento de cadera, de espalda, y le ves con ese sombrero Panamá.
Oye, Fernando, nos escucha mucha gente que está en el trabajo y que a veces tiene momentos tensos, como te pasa a ti en la serie, eso, y quieren relajarse. ¿Tú utilizas alguna técnica de relajación o para que fluya un poquito mejor tu espíritu o para algo que te inspire que
el
pueda
sexo.
Servir?
El sexo indiscriminado y con toda la frecuencia posible. Eso a mí me deja como la seda. Ahora bien, cuando no tienes acceso a un sexo indiscriminado y, en fin, efervescente, pues hay que respirar un poquito, que menos que respirar profundamente. Algo tan sencillo como eso. Fíjate, yo hacía un espectáculo que se llamaba La terapia definitiva, basado en un texto de Jacopo Fo, el hijo del insigne Dario Fo, premio Nobel, y decía una cosa que es verdad. Dice, escucha y respira. El ansia se disuelve sola.
Escucha,
y es verdad que si tú escuchas, me refiero a escuchar, si tú estás en una conversación con alguien y realmente escuchas, hay muchas cosas que empiezan a tomar sentido, estás más conectado con ti, contigo, estás más conectado con tus emociones, con tu fisicidad, entiendes y comprendes mejor al otro, puedes negociar mejor con él. Escucha, y si respiras, realmente el cuerpo se coloca solo. O sea, si es que estamos a los mandos de una maquinaria perfecta que si la dejamos sola funciona perfectamente. El problema es cuando nosotros comemos lo que no debemos, hacemos lo que no debemos con nuestro cuerpo y con nuestra alma, y entonces ahí es cuando la cosa no funciona. Pero si dejamos a nuestro cuerpo fluir, la cosa va divinamente. Y respirar es una cosa muy sencilla, respirar profundamente y sin tensión, es algo que nos coloca y nos centra instantáneamente.
Señores y señoras directivos, escuchen y respiren.
Está hablando de mindfulness.
Claro, bueno, está hablando de muchas cosas.
De muchas
porque
cosas,
además,
pero, sí, sí.
Me gusta lo que dice de encontrarte con tu fisicidad. Yo que la mía está un poquito desordenada. Y...
No, pero ahí está, la tuya.
Es
ahí
la
está.
Mía, es la mía.
Hombre, eso es lo que nos ancla a este momento y en este lugar, ¿no? Oye, Fernando, déjame hacerle a Fernando una pregunta.
Claro, que lo quieras.
Pregúntame.
Pregunto.
Dime.
Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes especialmente divertida. Ya sea en teatro, en cine, en alguna de tus experiencias como
que no hayas
actor,
cantado, danos una exclusiva, Fernando, danos una exclusiva, que contado, que este programa mucha
muy,
gente
muy divertida,
de él,
muy desternillante.
No sé, la última que se me ocurre es que
mira, ya se está mirando de
Gorka,
risa.
No, Gorka Lasaosa, voy a hablar de un compañero, pero al que quiero y admiro muchísimo,
te
¿no?
queremos, Gorka.
Que tiene un pequeño tartamudeo en la serie, ¿no? Hace una especie de boxeador un poco sonado, ¿no? Entonces hay veces que sé que se encasquilla y no sale, y en una de estas tuvimos que repetir una. Normalmente va todo como la seda, ¿no? Pero esta había una entrada en la que él tenía un parlamento bastante largo de guión y se encasquillaba y no salía. Y bueno, ya pues a la cuarta, a la quinta estábamos todo el plato desbaratándonos de risa. Para que os deis cuenta de cómo a veces el personaje nos posee, sobre todo cuando tienes que hacer alguna cosa que tiene que ver con la manera de hablar o con el físico, hay veces que interviene. No sé, esa es la última que me viene, que es muy, muy graciosa. Bueno, yo no
mola,
sé.
Mola.
Yo me remito, mira, por ejemplo, también todos los Twitter que está haciendo la gente de Transmedia, que lleva a Televisión Española, la gente que lleva el caso, son maravillosos. ¿Sabéis cuál es el GIF más retuiteado, el fragmento, el retweet más retuiteado de ayer?
¿Cuál es?
¿Cuál? Verás.
Pues uno en el que yo hay un fragmento del capítulo que le digo a Fernando Guillén. Él me dice, pero bueno, ya está bien de cuidarme, déjame en paz, porque tú no eres mi madre. Y le digo yo, es que todavía no te has enterado. Yo soy tu madre, le digo a Fernando Guillén. Entonces los de Transmedia han puesto esa parte en el que yo le agarro del hombro a Fernando y le digo, yo soy tu madre. Y ellos justo después han puesto a Luke Skywalker,
claro,
diciendo, no, no es verdad, es imposible.
Estaba huevo, claro.
Con la imagen de la Guerra de las Galaxias.
No, pero eso está genial por parte de los productores, porque ahora ya das lugar a las memes, estas famosas.
Claro, claro. Es divertidísimo. Y hicieron también una muy divertida, estos de Transmedia, una comparativa entre mi personaje Napoleón,
sí,
justo antes de estrenar el caso, y dijeron, ahora nuestro Napoleón va a ser el director del caso. Y entonces hacían en una pantalla partida, en una parte Napoleón y en otra tenías a Rodrigo Sánchez, director del caso. Y era muy, muy gracioso. Hacen cosas muy divertidas.
Jolín, qué bueno.
Fernando, además de el caso Páncreas, ¿qué proyectos tienes próximamente? ¿La película?
Pues mira, lo siguiente que tengo es el estreno de La punta del iceberg, por una parte, que es un peliculón, es un thriller, ya te digo, de estos que te atrapan a la butaca, imprescindible. Y luego seguimos de gira con Páncreas por toda España, esta función que os digo que es una comedia hilarante y explosiva, y seguimos hasta junio. Descanso un poquito y luego a partir del 24 de agosto retomamos Páncreas en el Teatro Amaya de Madrid, uh-huh, y si todo va bien iremos con la segunda temporada del caso. Uh-huh. Y luego ya para cuando termine Páncreas, espero que dentro de bastante tiempo, retomo El Príncipe de Maquiavelo, que fue uno de mis últimos espectáculos,
sí.
Que bueno, fue una cosa, uno de esos 8000 que hay que subir en la carrera de uno,
sí, ¿no?
Y que fue fantástico, es un monólogo con El Príncipe de Maquiavelo, que es algo que tiene mucho que ver con la empresa,
uh-huh,
¿eh? Y que de hecho fueron mucha gente de universidad a ver la función, a ver El Príncipe. Y lo retomaremos porque fue un espectáculo muy seguido, agotamos localidades en teatros del canal y queremos volver a Madrid.
No te aburres, Fernando, ¿eh?
No, ya te digo que yo es que soy un tío un poco inquieto, me caí en la marmita, como Belis de pequeño, me caí en la marmita y no paro ni un segundo.
Y si para, no le dejamos, le empujamos a seguir haciendo cosas.
Fernando, te deseamos mucho éxito. No te hace falta porque lo estás teniendo.
Bueno.
Y esperemos que te vaya muy bien y
que siga la cosa.
Con todas las cosas. Y te esperamos.
Recordamos.
La próxima vez que estrenes,
te
vienes otra vez aquí a Humor & Co.
Sí,
y nos lo cuentas.
Para la temporada que viene, que será ya la tercera de Humor & Co, te puedes venir a seguir contándonos cosas y compartiendo con nosotros cosas divertidas, sobre todo.
Pues aquí estaremos. Mira,
¿sí?
Voy a pediros colaboración para despedir esto.
Venga,
yo normalmente hago una cosa en las funciones que hago en directo, que es. Vamos a ver. Nosotros somos gente guay, ¿no? Somos
gente
estupenda.
Pues claro.
Los que estamos aquí.
Pues
y los
claro.
que estáis ahí escuchando. ¿Somos energéticos?
Total.
Totalmente.
Sí.
No, pero aquí veo poca convicción. Perdón.
Que sí.
Quiero un poco más de energía, ¿eh? Por favor,
sí.
A ver. Esta gente maravillosa que estáis aquí en la radio y vosotros ahí escuchando. ¿Somos energéticos?
¡Sí!
¿Somos energéticos?
¡Sí!
¿Somos energéticos?
¡Sí!
¿Veis? Ahora sí que he visto.
¡Ole! ¡Ole! ¡Un aplauso ahí! ¡Muy bien! Muy bien. bien.
Energía.
Fernando Cayo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Aquí con nosotros.
Te vemos en la punta del iceberg, en los cines, con Páncreas en el teatro y todos los martes en Televisión Española con el caso Crónica de Sucesos. Muchísimas
eso
gracias.
Es,
hasta
eso
pronto.
Es a vosotros, un
gracias,
placer.
Un beso, chao.
No hay dos sin tres. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan que no, pero la alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la paz y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, no corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el cordero. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Eyes wide, tight. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, man. Siempre gano y ya me acostumbré.
El debate.
Os preguntaréis por qué he elegido esta canción, porque la he elegido yo.
Siempre.
La he elegido yo para poner aquí después de la entrevista.
Pero porque no hemos querido cantar hoy.
Es que te veo de ganado, te veo. ¿Has dormido bien? No estás a dieta.
No. Es que estamos en un
que
proyecto.
Cuando te pones a dieta,
magnífico.
Estás de mala leche.
No, ya me preguntarás sobre el proyecto.
¿Por qué?
Que estoy
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué proyecto estás?
Pues mira, estamos organizando el mejor congreso internacional de la psicología del trabajo.
Pero
y
si
los recursos
llevamos
humanos.
Diciendo 3 o 4 programas.
Pero señor, es que ya queda muy poco.
Ya, muy poco
para que se inscriban.
Dilo, dos.
Talento,
uno.
Diversidad. De todo.
¿Sabes qué hay grandes conferenciantes en ese congreso?
Mira, voy a decir algunos. Josep Santacreu, de DKV Seguros. Juan Pablo Lázaro,
sigue.
Presidente de CEIN y vicepresidente de COE.
Venga, que estás cerca.
Marisa Salanova.
Venga, sigue.
María Jesús Álava.
Venga, joder, alguno.
Ángel Aledo. Javier Cantera. ¿Quieres más? José María Peiró.
Venga, más.
¿Estás más? Pablo Tobar.
Venga, si lo dices tú, lo digo yo. Yo también, joder.
Tú también.
Hombre, claro.
Pues más de 200 conferenciantes. ¿Y dónde se tienen que escribir? www.congresopsicologiairrhh, o sea, recursos humanos, para los que no sepan, .com. Y lo voy a repetir, ¿eh? www.congresopsicologiairrhh.com. Quedan pocos días.
¿Ya has hecho tu promoción?
No es promoción, es que quien no esté ahí, es decir,
no esté ahí de recursos humanos.
Hasta es que tenemos Ángel Largo, señores claro, y señoras.
Bueno, que nada, que puse en el Google canciones con talento y me salió esta canción, que en serio, Juanda, ¿eh? Es decir, canciones de talento, no, con talento no, de talento. Y me salió esta canción. O sea, que consideran que estos cantantes son talentosos. Pero bueno. Venga, vamos a empezar la tertulia. Venga, hoy tenemos dos novatos. Hoy no hay repetidores. No saben a lo que han venido. No tienen ni idea. Bueno, alguno me mira así como diciendo, bueno,
¿me dejas presentarles?
Venga, preséntalos tú.
Ya tenemos, vamos a empezar por las señoras.
Venga.
Señoritas.
Sí, a mí me gusta más señorita.
Venga, va.
Noemí Ruiz.
Sí.
Bien. Directora de Recursos Humanos de ALD Automotive.
Exacto.
Que además, señores y señores, licenciada en Derecho, Universidad Complutense.
Eso es.
Y máster MBA. No me ha dicho de dónde, pero me lo va a decir ahora mismo.
¿Quieres?
Sí, por favor.
Bueno. Ni cabe.
Toma ya. Por un lado. Por otro lado tenemos...
El otro lado del ring.
Un señor que me está mirando de una forma un poco extraña. Pedro Rodríguez. Y que es psicólogo clínico.
Espera. Déjame terminar a mí. Terapeuta de familia y miembro de la Junta del Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿Verdad, Pedro?
Así es.
¿Vale?
Toma, así es.
Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Hemos estado hablando antes de empezar el programa y este señor ha hecho radio y televisión para aburrir.
Se le nota.
De nada.
Bueno, de momento.
No se asusta de nada.
De algo sí, porque si no sería perfecto y no lo soy.
Bueno, pues bienvenidos. Pues vamos a hablar un poco de talento, ¿vale?
Uh-huh.
Venga. Primera tirada. Venga. ¿Aprovechamos el talento en las organizaciones?
Pues quizás no todo lo que deberíamos. Es verdad que siempre es una asignatura pendiente en la que se puede construir más, aunque yo creo que hay un nivel de concienciación cada vez más importante en las organizaciones, porque tenemos claro que talento son resultados y que cuidar personas al final incide en el largo plazo y la sostenibilidad de las organizaciones. Y creo que de esa conciencia estamos cambiando un montón la situación. Entonces, mejorando, pero todo es mejorable siempre, claro.
Pedro, ¿tú qué opinas?
Incluso yo diría que a lo mejor el problema que tenemos es que efectivamente se reconoce el talento desde el punto de vista teórico, pero a las organizaciones lo que les cuesta es llevarlo a la práctica. Porque efectivamente, para que el talento pueda tener resultados, hay que hacer unos cambios en la organización muy importantes. Hay que hacer cambios en cómo se manda, en cómo se cuida, como decía Noemí, cómo se organiza la empresa, uh-huh, etcétera, etcétera. Porque muchas veces el problema que nos encontramos es con que yo soy no soy partidario, sino que pienso que el que más o el que menos tenemos algún talento.
Pero
hay diversidad de talento.
Ahí iré yo.
En este programa hay
fallas.
Lo que hay que hacer es desarrollarlo, ser uno capaz de reconocer cuáles son sus talentos, pero cuando tienes que trabajar en interacción, te tienen que dejar que desarrolles ese talento.
Pero mira, decir, además Juanda me está haciendo una seña porque me está haciendo una pregunta.
Definamos.
¿Qué es para vosotros el talento? Porque hablamos a veces de cosas,
claro,
los psicólogos, las de MBA y las licencias en Derecho. Es decir, ¿qué demonios es el talento? Bueno. Yo quiero tener talento, pero decirme, ¿qué es el talento?
Vale, punto de vista empresarial, o por lo menos el mío, no sé si de todo el mundo. Talento, llevado a la organización de la empresa, intentando ser pragmática y teniendo en cuenta que el talento está relacionado desde mi punto de vista con la capacidad de entender y la de hacer, para mí se resume por lo menos en tres variables. Uno, tienen talento aquellas personas que aportan resultados a la organización, que tienen valores, es decir, que son personas que representan los valores de la organización, que tienen habilidades y la ambición de querer hacer más cosas dentro de la casa. Eso podría ser un resumen de talento. Luego el talento tiene mucho que ver con los diferentes modelos organizativos y los diferentes momentos en los que se encuentra la compañía. Esto no es copiar un modelo y aplicarlo al siguiente. Cada empresa, cada momento y cada circunstancia necesita cosas distintas. Creo que podría ser una forma de empezar.
Venga, Pedro, ¿qué es talento para ti?
Es muy difícil definirlo, entonces yo me he permitido, espero que me permitáis decirlo y tal, que me he buscado la referencia etimológica de la palabra talento.
Te lo permitimos.
Porque me parece que puede dar también una pista, claro, es que luego, al cabo de los tiempos, las palabras van cambiando su significado.
¿No será talentus?
No, talentum. Porque talentum precisamente en latín lo que era una moneda y también era una unidad de peso. Entonces, seguramente eso nos dé alguna referencia después de cómo evolucionó la palabra talento.
¿Me estás llamando gordo?
Sí, más o menos.
Hablando
no,
un poco.
Todavía, lo que pasa es que todavía no he calculado cuántos talentos sería tu peso. Es decir, José Luis, vamos a calcular eso.
Yo prefiero que avancemos el programa.
¿En cuántos talentos
que estoy a dieta,
estimamos el peso de José Luis? Por eso, mira, para hacer después una evaluación. ¿Cuántos talentos ahora y cuántos talentos? dentro de algún tiempo.
Mala leche, bueno, seguro.
No. Y yo decía, Noemí lo ha definido muy bien. Yo lo voy a hacer de una forma más genérica y además utilizando, porque así es un punto de partida, a mí me parece, es un poco cuatro cosas que define el diccionario de la Real Academia.
Venga.
También el María Moliner, me parece importante esto. Fijaros, uh-huh. Dice, por un lado lo asimila inteligencia, claro, lo sí. Podríamos discutir qué es inteligencia.
Hay muchos tipos.
Que por un lado es capacidad de entender, uh-huh. ¿Vale? Por otro lado es aptitud con P. Que es capacidad para el desempeño de algo, es decir, son las competencias. Luego lo define ella de una manera más concreta como persona inteligente o apta para determinada ocupación, con lo cual ahí podemos entrar todos, por lo menos en la segunda parte.
¿Me estás mirando?
Finalmente...
¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando, verdad?
Y viéndote incluso. Bueno, eso es lo que más o menos dice el diccionario. Finalmente, algunas cosas que a mí me parece de forma genérica, el talento, o sea, porque una cosa es tener talento y otra cosa es saberlo poner en práctica. Y para eso hay que tener capacidad para resolver problemas y ser flexible.
Bueno, habéis apuntado ya algo aquí que yo iba a preguntar, que si es uh-huh. todos tenemos talento, ¿vale? Uh-huh. Y me contestáis a esa y a otra más. Venga. ¿El talento es innato?
Yo creo que algunos talentos, sí. Lo que pasa es que naces con ellos y lo positivo de esto es que además se pueden desarrollar. Y eso tiene que ver también con un proceso, yo creo que muy interesante, que es el de ser consciente. ¿Quién soy? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Y en qué medida me quiero comprometer con mi propio desarrollo, ¿no? Pero sí, yo creo que hay talentos con los que naces y que puedes desarrollar. Y creo que el talento está presente en la gran mayoría de las personas de la organización. Y si no, mal lo estaríamos haciendo en la propia organización, ¿eh? Yo no, cuando hablo de talento no me circunscribo a las personas evolutivas, sino en general a una compañía con talento.
Sí, yo considero que talento tenemos todos y lo que pasa es que hay que encontrar el momento oportuno para poder desarrollarlo. Efectivamente, claro que hay, si entendemos por talento, pues ser un virtuoso del piano, pues ser un virtuoso de la composición musical, ser un virtuoso de algunos deportes, pues sí, eso es talento también y efectivamente algo tienen esas personas para que bien te puedan desarrollar. Pero una cosa muy importante, no solo vale con tener talento, luego hay que trabajarlo. Porque la gente se piensa que es que tengo un don, tengo un talento,
claro que sí.
Y entonces ya me vendrá la inspiración, pero como decían algún escritor, bueno, yo solo oí una vez, decía Torrente Ballester, decía, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Por tanto, el talento puedes tenerlo, pero te tiene que pillar trabajando. Es decir, si no te formas, si no te esfuerzas, si no eres responsable, seguramente no llegarás a mucho.
Me ha venido otra frase a la cabeza. Es decir, claro, han nombrado ya a Torrente Ballester.
Algún día vamos a grabar el programa, ¿eh, José Luis?
Mira, decir, decía Francisco Umbral que el talento en buena medida es una cuestión de insistencia. Es decir, se forma, es decir, es un poco respondiendo a esta pregunta. Es decir, hay que trabajarlo, hay que pulirlo.
La excelencia es un hábito y los hábitos los generas haciendo cosas y haciendo las mismas cosas y buscando la mejora continua. Entonces tiene que ver mucho con querer hacerlo.
Y como me estáis mirando así, estoy un poco cortada, es decir, voy a preguntar una pregunta, Ángel, largo.
Tú también nos mira.
Es decir, Ángel.
He sacado mi guitarra.
¿Tú para qué tienes talento?
Vale, esa es una buena pregunta y te voy a contestar con una cosa que me pasa. Yo me dedico a temas de recursos humanos, como sabéis, y me pasa que hay gente que me dice, es que yo no sé descubrir mi talento. Hay gente que no sabe, no hace una mirada uh-huh. interior y dice, me cuesta descubrir qué talento tengo. Uh-huh. Y yo creo que todos tenemos talento.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Y el tuyo cuál es?
El mío es que si me invitas a comer no me dejo nada en el plato. Sobre todo si me invitas. Si tengo que pagar yo ya, bueno, me corto en la comida. No, todos tenemos un talento, sí, José Luis. Sí. Hasta tú tienes talento. Sí.
No, no.
Pero sí que veo que a ciertas personas les cuesta descubrir su talento.
Totalmente.
Entonces, en las organizaciones quizás podemos ayudar a las personas a descubrir y a desarrollar talentos que están ocultos. Yo hablo mucho del talento oculto en
totalmente,
las organizaciones.
Totalmente.
Y ahí es una labor de recursos humanos. Y ahí señalo a los de recursos humanos.
No, pero es que es verdad, es que ese es uno de los grandes retos. O sea, lo que es evidente, pero no todas. Y a veces circunscribimos el talento a las posiciones de management o a aquellos que pueden ser evolutivos a posiciones o de management o de poder. Pero el talento oculto, ese que no se ve, son esas personas que efectivamente están sacando un montón de trabajo adelante. Y que además lo están haciendo en términos de ser personas esenciales para la compañía por la posición que desempeñan o efectivamente por esas posibilidades de desarrollo que tienen, pero quizás son menos visibles.
Y
parte de nuestra responsabilidad es dar visibilidad no solo a los que ya la tienen, sino a los que de verdad lo están haciendo y no miramos hacia ellos.
Y ese
¿no?
es el y gran éxito. Gran
hombre,
y ese es el gran éxito de recursos humanos.
Totalmente.
¿Qué opinas
totalmente.
Del talento oculto?
Yo diría que muchas veces, como dijo alguien, que no existen cosas nuevas sino las olvidadas y tenemos que volver a redescubrirlas. De los talentos yo diría lo mismo, que el talento no está oculto. Lo que pasa es que a veces lo hemos olvidado y hay que volver a recuperarlo. Entonces, efectivamente, yo decía...
Noemí, si estás en contra de la opinión, puedes decirlo, ¿eh? Aquí necesitamos polémica.
Lo que, ah, esto es lo que buscamos,
sí,
además.
Sí.
No, yo escucho y luego, vale, y luego te doy mi opinión.
No, y que a veces también hay que ayudar a la gente a que descubra que alguno tiene.
Eso es lo clave.
Y que puede servir efectivamente por alguna cosa. Me está viendo a la cabeza un ejemplo que yo tuve con una persona que hace las funciones donde yo trabajo de conserje celador. Uh-huh. Y entonces cuando nos pusieron todos los sistemas informáticos, decidió que es que él esto de la informática no iba con él. Entonces traté de explicarle lo sencillo que era, no le dije que era nada complejo, porque le expliqué que yo mismo soy una persona que no sabe de informática, pero utiliza la informática, porque yo no descubro programas, pero yo soy un usuario, como escribo con un bolígrafo BIC, yo no lo descubrí, evidentemente, pero si escribí con él, pues él sabía andar con los ordenadores. Lo que pasa que había decidido que era incapaz de eso, le convencimos y efectivamente es capaz de buscarnos las historias de un paciente cuando la pregunta, el nombre de algún familiar.
Qué interesante eso de que había decidido que no
sí,
era capaz.
Sí, es que yo, me ha salido además, sin pensar mucho esa frase, me alegro que te hayas quedado esa expresión, porque yo creo que muchas veces somos las personas las que nos limitamos.
Totalmente.
Las que nos autolimitamos y las que ponemos, siendo consciente de que efectivamente tenemos límites todos. A mí me hubiera gustado volar helicópteros, pero me parece que ya llego un poco tarde. Pero eso no quiere decir que yo no tenga talentos. A lo mejor tengo talentos para otras cosas o sé conducir otro tipo de maquinaria. Entonces lo importante es ver qué tipo de cosas uno puede realizar y puede hacer.
Es verdad, yo creo que existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento, que es el talento de reconocer a los talentosos. ¿O no? Que es lo que estáis hablando.
Aparte de eso. Sí,
además.
Sí.
Yo es que me da miedo abrir este melón porque hemos hablado tanto de ello que es quizás el verdadero liderazgo está en influir para que ese talento salga.
Bueno, yo creo que no solamente, como tú lo defines, que por supuesto, sino que yo creo que es una responsabilidad de los managers y que a veces no exigimos y no pedimos. Esa es una responsabilidad que tiene que ver en primera instancia también con la generosidad del manager. Porque ¿cuántos managers no identifican este talento por miedo a perder su propio rol o su propia posición? Quiero decir, y a veces no tiene que ver con esta falta de identificación, sino con los propios miedos que existen en las organizaciones, que además en estos momentos de crisis quizás se han agudizado, a veces tiene que ver con los clientelismos, es decir, a veces no es que no lo veamos, sino que decidimos tomar otras decisiones, ¿no? Y desde mi punto de vista esa es una de las responsabilidades de los mandos, de los managers, de la gente que tenemos la suerte de dirigir a otros, y que tiene que ser en términos casi obligatorios, en el buen sentido de lo obligatorio. ¿No? Es una responsabilidad.
¿Y cómo podemos ayudar a descubrir el talento?
Justo estaba pensando en eso. Yo creo que...
Has venido el programa adecuado para pensar.
Ya lo venía pensado de casa.
No, bueno.
No, por ejemplo, a mí me va muy bien en las pocas responsabilidades que tengo, pero mando
sobra.
Anda. Soy jefe de una institución y tal. Y entonces, ya a mí, por ejemplo, me da muy buen resultado dar responsabilidad a las personas, no estarle supervisando en el sentido estricto del término, en el sentido de estar corrigiendo, de estar poniendo las comas. Entonces yo les dejo responsables. Por ejemplo, yo tengo experiencia con residentes, tanto de psicología como de psiquiatría en este caso, y yo soy partidario, hay muchos compañeros que no piensan esto, pero a mí les va bien a los que les toca estar conmigo. Soy partidario de que según llegan y pasan 3 o 4 meses, según se incorporan, les lanzo a ver pacientes, porque luego van a tener un adjunto detrás, van a tener una persona que les supervisa. A mí me enseñaron a hacer así cuando yo empecé, y efectivamente he decidido que sea así. Entonces, por tanto, yo lo resumo en la palabra responsabilidad. Y además soy partidario de que cuanto antes te enfrentes, antes los miedos se convierten en una heroicidad. Porque generalmente, si no te enfrentas a algo, lo que va a ocurrir, por mucho talento que tengas, es que solo vas a generar miedos y más miedos y más miedos. Mientras que el miedo que enfrentas acaba convirtiéndose en una heroicidad, finalmente.
Voy a abrir otro melón, ¿vale? A ver, aquí estamos abriendo melones. Esto crea quebraderos de cabeza a las empresas. El verdadero quebradero de cabeza es este. ¿Cómo hacemos para atraer al talento a nuestras organizaciones? Sea cual sea nuestra organización, una institución, una empresa privada, una empresa pública, ¿cómo hacemos para atraer al talento? Y de verdad que este es el quebradero de cabeza de muchas organizaciones.
Retenerlo y por supuesto, atraerlo. Yo creo que atraerlo tiene que ver con imagen de compañía, además. Es decir, no solamente con imagen de empresa empleadora, con imagen de empresa transparente, con valores, generando lugares donde de verdad las personas puedan tener un desarrollo que sea coherente con el propio desarrollo de la organización, y sabiendo expresar esto y contar. Y tiene que ver con una actividad por parte de las organizaciones no pasiva. Tenemos que movernos, tenemos que salir al mercado, tenemos que salir al encuentro de la gente, tenemos que contarles qué estamos buscando y qué necesitamos y en qué medida ellos pueden contribuir a este éxito. Y creo que ese cambio de rol también es importante. Hasta ahora nos llegaban los currículum y creo que el mundo ha cambiado y a veces quizás en los propios departamentos de recursos humanos tenemos que hacer esa reflexión.
Ese es el gran reto. Yo creo que recursos humanos en los próximos años.
Sin duda alguna. Entonces,
ahora te
yo creo que va por ahí. Gracias. Dos.
Como esta, ¿no?
De ese porte.
Sí, y añadiendo un poco a eso también, yo creo que lo mantenemos si hemos encontrado la persona adecuada para el puesto que estábamos buscando. porque yo puedo tener una persona muy talentosa o poco talentosa, pero resulta que le he buscado un acople perfecto a aquella actividad que quiero que desarrolle y efectivamente se van a seguramente a potenciar sus capacidades. Entonces es importante eso. Luego, claro, intervienen otras muchas variables como el hecho de la cómo consolida su puesto, cómo no consolida, cuáles son las teorías que se llevan a cabo o que están de moda en cada momento, cómo se concilia, cómo efectivamente se permite el equilibrio entre lo que es la dedicación a un trabajo y también la dedicación a una vida
¿qué
personal.
¿Qué tema este de la conciliación? ¿Eh?
Sí, pues,
este
es un tema.
¿Qué te voy a contar?
¿Cómo se deja? Porque a veces para trabajar bien, voy a hacer un poco, para trabajar bien, para ejercer todo tu talento, a lo mejor necesitas distanciarte durante un tiempo de la actividad que estás haciendo, que eso es lo que te va a cargar las pilas, dicho así un poco que se me entienda, para poder desarrollar grandes ideas. Yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos resolviendo un problema, muchas veces, cuanto más de vueltas demos sobre el problema, menos solución encontramos.
A mí en la playa también me vale.
Eso iba a decir, y muchas veces a lo mejor nos podemos hacer una actividad deportiva o algo y se nos ocurren grandes ideas y grandes resoluciones de aquello que teníamos a lo mejor empatanado durante 15 días.
Sí,
a mí se me ocurren cantidad de cosas mientras me estoy esforzando en corriendo.
Y dentro de la propia organización, generando, hablábamos antes, de dar protagonismo, de generar lugares para esa innovación, y eso también significa generar espacios para pensar en cosas distintas a las habituales y poder demostrarte que tienes la capacidad de salirte del prisma de la responsabilidad y de la tarea, trabajar en transversal. Yo creo que en ese sentido sí que...
Tú, Pedro, corres maratones. A mí no se me ocurriría nada.
¿Podemos descubrir cosas privadas de los invitados o no?
Mientras corro maratones, no se me ocurriría nada.
Supervivencia.
Sabes la cantidad de cosas que te ocurren. Entre otras cosas, que a lo mejor decides que alguna cosa que tú has valorado como un gran problema en tu vida resulta que es una menudencia, porque a lo mejor el esfuerzo que estás haciendo dices, pues no es para tanto las otras cosas, ¿no? Yo siempre digo, yo también practico bicicleta y cuando subo puertos, a veces digo, de broma, sé que se me entienda esto, digo, si es que esto es lo difícil, lo fácil es tratar a personas que tienen enfermedades mentales graves. Sí. Lo digo un poco con cierta ironía, ya sé que en la radio la ironía
no se
entiende.
No, este programa es humor, Pedro.
Sí, es así, claro. Yo muchas veces cuando me salgo del problema es cuando encuentro la solución al problema. Porque si no, tenemos el riesgo de dar soluciones que muchas veces, lejos de ser esto, son unas creadoras de problemas. Y eso también, por cierto, es el talento. Ser capaz de darse cuenta que no está funcionando para dejar consciente de utilizarlo y salirse fuera de eso y poder dar, otras alternativas.
Hemos tenido en el programa bastantes personas deportistas, también invitados que corrían maratones, es decir,
gente como yo de bar. Sí.
yo creo que se ha perdido, es una opinión personal, es decir, se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo dentro de nuestro país.
Sí, es una opinión personal tuya.
Sí, no, compartida con mucha gente, creo que desgraciadamente.
No, pero yo también pienso lo mismo.
Y que tiene que ver mucho con el talento, es decir, porque queremos las cosas con una píldora, estas gigantes que tienes tú, Ángela, aquí al lado. Me quiero tomar una píldora y nacer talentoso hemos perdido esa cultura.
Creo que tiene que ver con
la
cultura de la inmediatez y la cultura de la gran expectativa. Entonces tenemos grandes expectativas para todo y además se tiene que producir muy rápido. Entonces, bueno, pues eso también nos hace dedicar poco esfuerzo, poner poco foco en las cosas que hacemos. Yo en esto, aunque es verdad que ahora parece que la tendencia es decir que la cultura del esfuerzo no funciona, pues yo creo que sí. Yo ahora mismo estoy seleccionando, incorporando a la organización gente joven, con un talento brutal, con una capacidad de esfuerzo brutal, que nos está enseñando a hacer las cosas de forma distinta, con un nivel de compromiso altísimo, y es gente de esta generación, de estos millennials que a veces ponemos en tela de juicio y que a nosotros nos están aportando un montón en una organización en la que hay un saber hacer y una experiencia y de años acumulada, pero que nos están abriendo ventanas dentro de la casa. Entonces, yo siempre creo que esto ha tenido más que ver con personas y no con generaciones enteras. Me niego, ¿sabes?
A pensar aquí lo hemos hablado,
que esto ha desaparecido. Estaba pensando más en padres que yo veo que educan a sus hijos y que tampoco les hacen un fomento de la cultura de esfuerzo, que los niños piden algo y estamos permanentemente dando
todo. Yo lo veo
más
ahí, fíjate
todo.
Que en esta nueva generación. Yo cuando he impartido clases, estoy viendo cada vez más unas generaciones absolutamente trabajadoras, con ganas, con esfuerzo.
Muy formadas.
Y yo creo que ese es el futuro al final de la casa. El nuestro como padres también, ¿no? Y
yo
tengo un bebé de 2 años y medio.
Lo que pasa que a lo mejor nos movemos en unos medios donde efectivamente todos los que optan a los trabajos que tú puedes ofrecer en tu empresa son gente que viene, no vamos
Oye,
a decir.
Yo
que
trabajo en distribución,
de que son universidades.
No estoy hablando solamente de
Luego hay que ver un
talento,
poco las estadísticas, ¿no?
Porque no hablo de los universitarios.
Ahí están los datos del porcentaje de jóvenes hasta los 30 años que tienen carreras, que no tienen, el paro, cuántos hay en paro de los que no tienen, claro, decimos, hasta un 50% de los jóvenes hasta los 30 años están en paro, pero de estos el 10%, no, perdón, de de los que tienen carrera solo son el 10%, diga que es importante. Yo sí soy partidario, sí que veo que efectivamente no estamos en la cultura del esfuerzo, y voy a poner algunos ejemplos, en la cultura de la responsabilidad. Hay anuncios, por ejemplo, que dicen, porque también es la inmediatez que tú dices, pero también es creer que las cosas se consiguen sin esfuerzo. Yo suelo poner tres ejemplos. Uno es, aprende inglés usted en 10 días y sin esfuerzo. Y como yo digo de bromas, hombre, en 10 días de acuerdo, pero sin esfuerzo va a ser que no. 10 días seguro que lo aprendes, pero sin esfuerzo no.
Siempre ha habido, o sea, cantamañanas algo... vendiendo.
No, no, pero no digamos ahora cantamañanas, porque esas cosas calan en la sociedad.
Pero mira, a ver, es decir, otro ejemplo. Te añado yo uno.
Otro ejemplo que pongo, déjame, Ángel, que digo.
Debate, ¿no? Era el plan, mira, ¿no?
La gente.
Sí.
La gente va.
Habéis entrado en la dinámica.
Otro ejemplo que pongo, la gente va al gimnasio y lo deja al mes. Esto es algo que ocurre. Sí. Lo deja al mes porque, claro, se mira la barriga y dice, uy, como que todavía no ha habido resultados. Porque la gente, no, lo que tú decías, la inmediatez, no está acostumbrada a obtener resultados inmediatos. Por cierto, ya introdujo otro tema, que es lo de la inteligencia emocional, que es precisamente la capacidad de posponer la recompensa de algo que algo. Hay que tener paciencia, ya llegará. Sí. Perdón, Ángel.
No.
Rebate.
Déjame que introduzca un tema, ¿vale? Porque además esto lo he contado alguna vez. Yo creo que lo he contado durante los 50 y pico programas que llevamos, lo he contado alguna vez, pero lo voy a repetir porque este es mi programa y el tuyo y lo vamos a repetir. Una empresa que me dice, es que aquí buscamos a los mejores. Yo no estoy de acuerdo que las empresas busquen a los mejores.
¿Y qué significa buscar a los mejores? ¿No?
Claro, eso es. Yo creo que buscan a las que mejor se adaptan a su organización. Mira, os voy a poner... ¿Buscáis a los mejores?
Esta es la clave. No, esa es la clave, y os voy a hablar de mí. Yo me acuerdo hace muchos años, no tantos años, que decían que yo era un error de selección. Pasé muchos años en esa organización y me lo decía un jefe. Y tenía que ver con que efectivamente la organización necesitaba un perfil distinto al mío, ¿no? Entonces, ¿qué buscan las empresas? Personas que encajan con ese nivel de liderazgo, con su organización, con su cultura, con sus necesidades de corto. ¿Esto te convierte en el mejor o en el peor? Es que eso también sería un drama, que las personas fuéramos buenas o malas por una decisión solo basada en un tema empresarial. Quiero decir, los talentos van más allá
pero
de eso.
Pero hay personas que se lo creen, ¿eh?
Claro. Cuidado, pero esto también, ojo, tiene que ver con la autoconfianza, con la autoestima, el ser consciente, con la autoestima y con otra serie de historias que...
Y el autoconcepto, porque claro, a veces mezclamos autoestima con autoconcepto.
Explícalo.
A ver, es que el ejemplo que tengo no lo puedo poner porque sea representación de una persona. Pero mirad, es que la autoestima, lo importante para tener autoestima es... tener claro lo que decía antes José Luis, el autoconcepto, es decir, qué soy capaz de hacer y qué no soy capaz de hacer. Porque claro, si yo digo, estoy fastidiado un poco de autoestima, porque claro, me gustaría sobrevolar con un helicóptero la Sierra de Madrid, y es que ya mi autoestima, hombre, perdona, es que como yo no puedo eso, tengo que tener un autoconcepto claro de mí, y a lo mejor con que suba con la bicicleta es suficiente, y puedo disfrutar de esa actividad, y no puedo estar suspirando porque no lo puedo hacer en bicicleta, ¿no? Es que la autoestima es un concepto que se ha generalizado tanto, que yo creo que le pasa lo que le pasa a todos estos conceptos, que cuando se generalizan tanto ya no sabemos de qué hablamos.
Bueno, el propio talento es una palabra tan manida que también, a veces hemos dejado
eso lo hemos hablado hoy aquí.
Claro, hasta dónde llega a veces. Vale. Es que las palabras, cuando se ponen así tal, yo siempre, fijaros, los amigos periodistas, ya que estamos aquí en un medio de comunicación, cuando abren las noticias, por ejemplo, con los últimos atentados, pero también con los del 11S y el 11M, hay un titular que siempre dicen, psicosis en la ciudad de Nueva York, o en París, o en Londres, o en Madrid. Perdón, no, pero es que no es psicosis. Será pánico, será miedo, pero psicosis justo es que uno piensa que pasa algo que no ocurre en la realidad. Correcto. Que es un delirio que tú te has montado.
Correcto.
Entonces, en tiempos de la Guerra de los Mundos, de Orson Welles en la radio, pues sí que generó una psicosis porque fue capaz de transmitir algo que no, bueno, que la gente no pensaba. Pero imaginaos, y sin embargo la gente entiende cuando le dan ese titular que algo pasa en esa ciudad. Pero psicosis no es la palabra.
Es miedo, de pánico. Acuerdo. Lo que...
Claro. Es lo que pasa muchas veces con las palabras que se ponen de moda.
Oye, voy a sacar otro tema, porque esta mañana justo estaba con un director de Recursos Humanos.
Si es un tema, vale.
Y se lo he preguntado. Y de hecho lo voy a preguntar cada vez que vaya a ver a alguien de Recursos Humanos, se lo voy a preguntar.
Pregúntame, Ángel, pregúntame.
¿Cuáles son las causas de la huida del talento? ¿Por qué se va la gente de las organizaciones? ¿Por qué huye?
Yo creo que son multimotivacionales, es decir, no creo que haya una única causa, y esas causas tienen de nuevo que ver con tus valores y tus propias expectativas, ¿no? Pero yo creo que en términos generales tienen que ver con no tener posibilidades de desarrollo, y desarrollo no solamente de crecimiento, sino de desarrollo en el sentido de poder expresar tus opiniones, de poder aportar, de sentir...
Por dinero.
Eso es, ahora voy, que luego le digo,
Ya está, es que estábamos esperándote.
Venga, por dinero. Y es verdad que esa es un... pero no suele ser única. Es decir, suele estar acompañada de más temas. Si realmente estás creciendo y la situación económica está en términos de mercado, evidentemente si hay una situación deficitaria, lógicamente, ¿no? Pero está en términos de mercado, lo que hace que la gente se vaya a las organizaciones tiene más que ver con desarrollo, con crecimiento, claro, y con tener protagonismo y darle sentido a lo que estás haciendo y entender que lo que haces suma a la organización y que no eres invisible. Volvemos a los invisibles. Ser invisible es terrible.
¿Qué opinas, Pedro?
Sí, comparto un poco esa idea, efectivamente. Yo creo que también nos encontramos a veces veces con que te tienes que ir porque lo bueno es que te vayas.
Porque a lo mejor tienes que irte.
A lo mejor se acaba de hacer un proyecto y resulta que es que en esa empresa que se va a dedicar a comercializar ese proyecto, y es lo suyo, porque para eso es la empresa y tiene que vivir de eso, pues tú a lo mejor tienes que ir a desarrollar otros proyectos a otro sitio.
Y también está bien.
Y así pasa. O una persona está, por ejemplo, empezando de su carrera profesional y, vamos, una persona cercana a mí, que es mi hija, estuvo primero trabajando en un, pues, abogada también, estuvo en un bufete, en mercantil, pero llegó un momento que la llamaron de otra empresa y entonces fue porque iba a desarrollar otro tema que es muy interesante en su desarrollo profesional y entonces también se va. Pero si ella sabe que dentro de 2 o 3 años seguramente se va a ir a otro sitio, claro, a poder seguir desarrollando lo que es una variedad
también,
claro.
¿No?
Vale. Os voy a decir lo que me ha contestado porque yo quería introducir este tema porque yo tengo mi respuesta, ¿vale? Me ha introducido sobre el desarrollo profesional, pero me ha dicho algunas de las causas que se van las personas y el talento es por los managers.
Bueno, eso claramente. Sí, al final, esa frase famosa de la gente no se va de las empresas, sino de sus jefes, ¿sabes? Esto es una realidad. O sea, dirección de personas es la clave del clima, del desarrollo, de la identificación del talento y de la consecución de resultados.
Es que
está absolutamente estudiado.
El clima, los valores y la cultura es el jefe.
Hombre, claro. Es que al final tú con quién vives. No, pero es que tú con quién vives. Pues con el de al lado. La vida se resume a cosas tan sencillas como esta.
Los jefes y toda la pirámide que se monta. Pues claro, no puede ser jefe, pero por encima tiene a otro más y así sucesivamente. Entonces también muchas veces es esa,
de hecho,
esa cultura que se crea.
En las entrevistas que realizo últimamente, la gente, una de las cosas que me dice con más frecuencia es: ¿qué estás buscando? Y dice: un buen manager, un buen jefe.
Yo es que
porque ese también es un elemento de búsqueda de trabajo, porque creces, mejoras, aprendes. Fundamental, ¿eh?
¿Sabes lo que le aconsejo a la gente cuando me pregunta? Oye, ¿qué hago en la entrevista? Dice: pregunta cómo es tu jefe.
Sí, 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 sí.
¿Cómo es tu jefe?
Sí, sí, sí.
Y, que,
sí, sí.
Y averigua todo lo que puedas de cómo es tu jefe. Porque va a ser trascendental en tu etapa en esa empresa, sea mayor o menor, como dice Pedro.
Sí, sí.
Sí,
es muy importante porque hay que saber mandar. Y como me enseñaron en algún curso que hice sobre gestión, lo importante como jefe es saber, bueno, a lo mejor suena un poco duro esto y tal.
Venga, venga, si aquí aceptamos todo.
O sea, mi trabajo, me digo a veces, lo importante es, yo lo que tengo que aprender es a que hacer que los demás trabajen.
Bueno, no
sí,
no suena
hacer
duro.
Que los demás hagan, ¿no? Pero
no es duro, no
pero...
es duro. Yo me espero
bueno,
cosa más fuerte.
Popular mi salud mental.
También.
Evitar.
La aspirina de nuevo.
Oye, quiero todavía tenemos un poquito de tiempo, pero quiero tratar un tema. ¿Qué pasa con el talento que se ha ido fuera de España? A mí este tema me preocupa realmente, ¿vale? Renuncian a cultura, familia, valores, se van de sus amigos, de sus parejas, de... ¿Y qué hacemos con este problema?
Pues...
El talento huido, pero el talento huido ya...
Es un temazo ya de país,
fuera.
Total.
Pero es que lo quería sacar.
No, que sí, temazo
pues,
este.
Pues tomar buena nota, ver un poco qué pasa con la investigación y con la estructura social.
Claro.
Es decir, parece ser que ahora han sido las causas todo el tema de la crisis, pero a ver, yo quiero hacer una reflexión sobre eso porque lo he pensado bastante. Es que, claro que efectivamente ahora se ha ido la gente y han emigrado gente con muy buena formación, pero cuidado, que gente de cierto nivel, por ejemplo, de investigación...
Ya se estaba yendo.
No han dejado de irse.
Claro.
Desde, yo llevo trabajando 35
nunca,
años. Por,
nunca.
No lo olvidemos, porque pasará la crisis y no habremos resuelto los problemas estructurales que han hecho
totalmente
que toda la vida nuestros investigadores se vayan. Yo hubo una época en que me relacionaba bastante con gente que investigaba, bueno, incluso del nivel que estuvieron con el del Oncogen, compañeros que estuvieron con él y tal, que habíamos coincidido estudiando en la universidad, y efectivamente se fueron para no volver, hace 35 años.
Qué pena.
Porque aquí no tenían medios y es gente que acabó descubriendo como el, este no me acuerdo ahora del nombre, el del Oncogen, el Barbacid.
Sí, 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 Barbacid.
¿Vale? Entonces, claro, es muy importante esto, estudiemos, es decir, un país que no investiga, que no tiene además claro, que no dota de presupuestos a la investigación y que no tiene claro que de cada euro o dólar va a ganar 100, como dicen en Estados Unidos, es un país que realmente... Bueno, no va a tener patentes.
Y más, en términos
etcétera,
generales,
etcétera.
Y cerrándolo en el talento. Un país en una sociedad civilizada y en pleno desarrollo que no cuida su talento, que es la diferencia objetiva con el resto de los países y la creación de valor, se está equivocando en términos de Estado, en términos de país, ¿no? Y eso sí es futuro,
De cara al futuro.
Oye, chicos, hemos terminado.
Vaya, anda.
¡Qué corto!
Ya que le habíamos cogido aquí.
Venga, decir lo que dicen todos los invitados. ¡Qué corto se me ha hecho! Y tal.
No,
yo
qué divertido,
más.
Qué agradable. Vamos
Vuelvo
a decir,
la semana
¿no?
que viene.
No, vais a volver porque aquí todo el mundo repite. Pues
y cantar.
Es voluntario. Mía,
estoy
José
viendo
Luis.
A Pedro decir, ya sabes que busco parecidos razonables. Le saca un parecido a Pedro. Pedro, curioso.
Luego lo
Mira,
vas
no,
a colgar en la
fotos web. De Michael Biehn. Es decir, que Michael Biehn es un actor que era el que trabajaba en Terminator.
Ah, sí.
Es el que palma. Es decir, lo siento, Pedro, pero es decir, es el padre de...
Bueno, pero sale en Terminator.
Sí, sí, es decir, pero... tenemos aquí, es decir, es decir,
no sé yo, pero
parecido,
bueno,
si razonable.
Bueno, pero oye, te ha dejado fenomenal.
Claro. Si tú lo dices.
Es un piropazo.
Oye, muchísimas gracias. Espero que repitáis otro programa. Noemí Ruiz, directora de Recursos Humanos de ALD Automotive.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, un placer.
Pedro Rodríguez, psicólogo clínico y terapeuta de familia. Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Y José Luis.
Al no talentoso.
No.
Aquí no. Cuidamos el talento, señores. Gente sin talento, cuidamos el
talento.
Llevamos
muchos programas hablando de talento y de liderazgo y de
lo
muchas
que nos
cosas.
Quedan. Y sobre todo a respuesta o aportar un poquito a lo que señala Pedro. Es decir, a ver qué podemos aportar a nuestros políticos para que retengan el
siempre
talento.
Siempre metiendo
España.
La cuña de los políticos.
España es un gran país y podemos ser mejores.
José Luis Casero, ¿vendrás el próximo día o qué?
Pues claro que sí.
Pues venga, aquí te esperamos. Oyentes y oyentas, sed felices.
Por supuesto.
Adiós.
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 Humor Anco.